Pues a partir de esta hora, son las 6:08 de la tarde, estamos dispuestos a escribir una página directamente relacionada con nuestra historia reciente. Tengo aquí al autor de Testigo Presencial. Él es, ha hecho un libro que dice en su introducción que es una mezcla de autobiografía, de memoria, relato histórico, ensayo político. No deja de ser este testigo presencial de la historia. Lo tiene tan documentado que para los que amamos todo lo que es histórico, este es un libro imprescindible. Así que, Fernando Suárez González, bienvenido a este programa. ¿Qué tal está lo primero?
Muchas gracias por recibirme. Y bien, estoy bastante bien para la edad que tengo.
Bueno, una edad que ha llegado a los 90 en el mes de agosto.
Sí, señora.
Y parece increíble porque no parece que usted tenga esos años.
Sí, sí. En la vista y en el oído y tal, se nota.
Bueno,
Pero de salud general no me puedo quejar, estoy bien.
Bueno, me alegra mucho recibirle aquí y sobre todo yo quisiera que usted nos contara, porque ha escrito sus memorias, hay una parte además en estos momentos de la vida nacional que transita por la más rabiosa actualidad, que es la transición.
Sí, claro.
Y ¿por qué una transición que en su día fue modélica, podemos decirlo así? Hay sectores que hoy la cuestionan. Vamos a empezar casi por el final, si le parece. Vamos a ir de atrás para adelante.
Lo que usted conduzca.
Pues vamos a empezar por ahí, ya que está absolutamente de actualidad.
Ya, bueno, vamos a ver. La transición es el episodio más importante que ha hecho una generación en los 100 últimos años de la vida española. La muerte de Franco suponía no un riesgo de guerra civil, del que algunos hablan, yo creo que no. El ejército estaba unido, la sociedad no quería problemas, no que no había, pero había el problema de reconvertir el sistema para que el rey de España fuera un rey parlamentario, un rey europeo, como era el de Dinamarca, o el de Bélgica, o el de Inglaterra, o la de Inglaterra. Y entonces el tema era cómo se conseguía eso, porque había unas cláusulas en las leyes vigentes en el régimen anterior que se consideraban permanentes e inalterables por su propia naturaleza. Y Torcuato Fernández Miranda, que es el creador realmente de la transición, el guionista, le ha llamado su sobrino nieto, arbitró la fórmula. Las leyes fundamentales contenían una cláusula de modificación que no era fácil. Obligaba a aprobación de las Cortes españolas, que entonces eran las Cortes muy franquistas, y sometimiento al referéndum de la nación. Y eso pues nos lo encargaron. El gobierno de Adolfo Suárez articuló la ley, de acuerdo con Torcuato, con el guión que había hecho Torcuato, la envió a las Cortes, nos encargaron a una ponencia singular, una ponencia que merece la pena recordar, porque estaba Miguel Primo de Rivera, que era sobrino de José Antonio, marqués de Primo de Rivera, un sindicalista muy valioso, que era Noel Zapico, un representante de los ayuntamientos, que era Lorenzo Olarte, una mujer de la Asociación Femenina, que era Belén Landaburu, y yo mismo. Y entonces nos reunimos para ver la ponencia y enseguida nos dimos cuenta de que había dos dificultades. Una, esa de la permanencia e inalterabilidad, y otra, el sistema electoral. Son los dos puntos verdaderamente críticos de ese episodio. Miguel Primo de Rivera presentó la ley muy bien. A mí me tocó defenderla frente a don Blas Piñar, que era un orador importante y con una autoridad enorme en el Congreso. Y después de eso, que se aprobó, Torcuato Fernández Miranda dijo la ley queda aprobada con el número de votos necesario y esa generación de diputados, de procuradores en Cortes, de Franco, es el ejemplo de patriotismo más importante que se conoce. Son casi 500 personas, 500 procuradores, que renuncian a su situación y que abren el camino a unas elecciones generales en las que cada cual...
Pues, no sabían que iba a venir, ¿no?
Si podía salir o no, o si podía participar o no. Pero es lo cierto que era gente de mucho nivel, eran todos profesionales de algún relieve, los sindicalistas tenían mucha experiencia y ya digo, fue un episodio de patriotismo que merece ser subrayado. Y entonces eso ya pasó a referéndum nacional, se aprobó en referéndum nacional. Bien, es verdad que el Partido Socialista Obrero Español no creía en la fórmula, no creía en la reforma y pidió la abstención, con la boca pequeña, pero pidió la abstención. Naturalmente no tuvo éxito, la ley se aprobó ampliamente y entonces fue cuando todas las fuerzas políticas que iban a presentarse a las elecciones tomaron el acuerdo de entenderse. Y es la primera vez en un siglo...
Subraye lo de entenderse, que esto es importantísimo, claro.
Una constitución claro. No se hace por los que ganan unas elecciones frente a los que las pierden, sino de acuerdo con todos los que estaban presentes en la vida política.
Y ahí don Fernando, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que era el joven, el alto, al que todos veíamos vicepresidente tercero del gobierno, ministro de Trabajo. La verdad, se ha convertido usted en el último ministro vivo de Franco. Y sí que aprovechando su presencia aquí, en un día como hoy, usted sabe que hoy se cumplen 50 años del asesinato del presidente del gobierno en aquel momento, que era Luis Carrero Blanco. Me gustaría desde dentro, siendo usted el hombre probablemente más joven, ¿qué consecuencias tuvo en la política española este asesinato? ¿Realmente fue, como no podían atentar contra Franco, que en ese momento quizá no se movía del pardo, fue apuntar a donde más le podía doler a Franco? Dicen que Franco empezó a morir ahí. ¿Usted qué cree?
Bueno, es un tema muy complejo, para hablar horas. Yo creo que el almirante intentaron secuestrarle para pedir a cambio la liberación de varios, de muchos etarras, ¿no? No lo consiguieron y montaron el crimen conocido con el túnel debajo de la casa de Claudio Coello, toda aquella cosa, debajo de la calle de Claudio Coello. Ahora, el asesinato de Carrero Blanco, desde mi punto de vista, creó una situación difícil, una situación de crisis dentro del sucesor, etcétera, y a Franco le afectó muchísimo, pero yo creo que no alteró para nada el futuro que estaba previsto en aquel momento. Es decir, el rey de España, el príncipe de España, que presidió ese entierro con una gallardía increíble, solo por la castellana, detrás del féretro, esa es una imagen memorable, ¿no? Pero el rey sabía que tenía que modificar. Y Carrero Blanco era un marino patriota, un marino leal, con la formación histórica del propio Franco, de haber vivido todas las crisis de los partidos políticos españoles, todas las, bueno, la semana trágica de Barcelona, la dictadura de Primo Rivera, y creían que el sistema de democracia orgánica pues era el mejor para España. Y lo creía de buena fe y trabajaba por ello. Pero estoy convencido de que en el momento en que el rey decidiera cambios democráticos, el almirante Carrero se hubiera puesto en primer tiempo de saludo y hubiera obedecido al rey, a la menor sugerencia del rey, hubiera dimitido y se había ido a casa con toda tranquilidad.
Las teorías de la conspiración, por lo tanto, desde dentro del régimen, usted no les da...
De ninguna manera, no las niego terminantemente, no es posible eso. Es más, yo insisto en el patriotismo de don Luis Carrero. Yo no le conocí. A mí me nombraron director general de Migración unos meses antes, le había pedido hora para darle las gracias y le asesinaron antes de recibirme. No tuve ocasión de conocerle, pero hay que reconocerle un papel importante. Y desde luego, la conspiración no tiene sentido. En el régimen, ninguno. Quienes pudieran organizar eso.
O alguien desde dentro que movió ficha.
No tenía ningún interés, nadie serio que pudiera hacerlo. Y desde fuera, bueno, eso que se ha dicho alguna vez, de que si la CIA, todo, yo eso no lo creo de ninguna manera. No venía a cuento, no estaba. Se sabía, la CIA y Kissinger, que había estado la víspera con Franco, sabían que España evolucionaría con normalidad, que la clase media iba a responder a la situación, y yo no creo que fuera de ninguna manera causa del cambio o de la transición.
Le voy a decir que usted ingresa en política a través del SEU, pero ahora vamos a eso. Pero con esa curiosidad, que es más típica de un periodista que de un político, me llama la atención que usted tuviera curiosidad por acudir a ver qué decía Carrillo, qué decía la pasionaria, y usted se presenta. Cuéntenos ese episodio.
Ah, bueno, porque... claro, es que había una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.
¿Y usted se va para allá?
Verá. Yo estaba allí, duraba varias semanas, yo venía los fines de semana y volvía el lunes, pero ese día anunciaron un meeting del Partido Comunista, de los Partidos Comunistas Europeos, lo organizaba el Partido Comunista Suizo, y anunciaban la presencia en Ginebra de Carrillo y de la pasionaria. No pude resistir la curiosidad, me quedé el fin de semana, no me conocía a nadie, podía conocer a algún emigrante de casualidad, pero no era una persona conocida. Subí a los altos de aquel estadio formidable de Ginebra y allí presencié. Les habían prohibido,
las voces, ¿no? Las voces, parece ser.
Griterío impresionante. Les habían prohibido hablar. Y pasionaria dijo, nos han prohibido hablar, pero no cantar. Y cantó allí una canción y tal. Y fue tremendo, me impresionó mucho. Yo era muy aperturista. Yo estaba convencido de que había que abrir el régimen, de que había que dar entrada. Pero claro, aquel meeting me impresionó mucho porque estaban en plan guerra civil.
No muy partidarios de Juan Carlos, de el sucesor. Usted oyó cosas...
No, claro, por supuesto. Juan Carlos el Breve, ¿no? Bueno,
terribles,
de todo.
¿No?
Dijeron de todo. Menos de 10 Alegría. A 10 Alegría le consideraban el Oliveira español, ¿cómo se llamaba aquel señor de portugués que hizo la transición en Portugal? Y pensaban que él podía, con la Iglesia, cambiar el asunto. Pero la verdad es que...
Se preocupe porque le están llamando, seguramente están escuchando esta entrevista y estarán diciendo, a ver, ¿qué va a decir?
Sin duda.
Bueno, volviendo otra vez a la historia de España, viendo que era muy criticado en aquel meeting Juan Carlos, ¿qué papel jugó la corona y en especial el rey, luego don Juan Carlos, para llevar a cabo este cambio que usted, de alguna manera, también quiso trabajar para esa democracia que era inevitable que llegara?
Sí,
pero vamos a empezar por partes. La corona, ¿qué papel jugó?
El rey era hijo de don Juan de Borbón. Y don Juan de Borbón había cometido, desde mi punto de vista, el error del manifiesto de Lausana, en el que había pedido a las potencias que ganaron la guerra que intervinieran en España para ponerlo. Entonces Franco eso no le gustó nada, pero como Franco era monárquico, estaba convencido de que la institución que garantiza mejor la unidad de España y la continuidad de la historia y tal es la monarquía, propuso que viniera a estudiar a España don Juan Carlos y al final acabó designando a don Juan Carlos.
Nada. Está usted muy solicitado. Es testigo de la historia de España. Y en este momento, a todos los que nos gusta la memoria, pues realmente está, como digo, muy, muy solicitado. Pero vamos a ese papel del rey don Juan Carlos para llevar a cabo ese cambio de régimen autoritario a otro régimen democrático.
Le decía que el rey, hijo de don Juan, tenía claro que tenía que ser el rey de todos los españoles, que era la gran pretensión de su padre, don Juan. Y por otra parte, tenía que ser leal y fiel a quien le había nombrado, al generalísimo que le había colocado en la sucesión. Y entonces, en esas dos combinaciones, la inmensa mayoría de los españoles estaban por la democracia. Uh-huh. Unos contra el régimen y otros como desenlace del régimen, pero coincidiendo todos en que España tenía que ser un país, superada la etapa de Franco, que le dio la oportunidad de ponerse en forma y de crear una clase media y una alfabetización y una industrialización y un progreso de seguridad social y tantas cosas, que le dio la oportunidad de hacer una verdadera democracia. Y el rey, pues en cuanto pudo, cesó a Carlos Arias y nombró a Adolfo Suárez, que de acuerdo con Fernández Miranda articularon ese proceso de de cambio. Bueno. Yo creo que el rey fue decisivo, absolutamente decisivo. Vamos, era...
¿Tan denostado el rey en este momento, el rey emérito?
No, denostado porque no tiene conciencia clara de la responsabilidad y de la historia. Yo he dicho varias veces que el rey es un ser humano y los seres humanos cometen errores. Y el rey ha cometido algunos muy vistosos. Pero como figura institucional, como rey de España, no tiene reproche ninguno. Ha sido un rey excepcional. Un rey que ha dado a España 40 años de paz, de tranquilidad, de progreso, de estabilidad. Bueno, realmente yo creo que los errores humanos no tienen por qué influir en el juicio que nos merece. Y desde luego me parece insólito, intolerable, que permanezca en el exilio.
Quizá el tiempo le pondrá en su sitio, quiero decir, la historia.
De eso estoy absolutamente seguro. Uh-huh. Pero ahora, hablando de lo inmediato, tiene que venir cuanto antes.
No puede morir fuera de,
no me gustaría, sería,
de nuestro país.
Sería una injusticia de los españoles que me dolería mucho.
Pues hablamos de ese cambio. El rey don Juan Carlos le pone usted en una posición realmente, vamos a decir, trascendental para esa transición. Pero me interesa mucho la gente que ya estaba en política, como es su caso. No sé qué tuvo la política. Yo creo que la gente joven a usted es lo que realmente le movió a dar el paso para dedicarse a esto, a la cosa pública. Y las ganas de, probablemente, que hubiera más educación. Yo sé que esta ha sido una de sus grandes obsesiones a lo largo de su vida y es lo que cuenta también en este libro.
Nosotros pensábamos que el régimen tenía que abrirse. No que cambiar, pero sí que abrirse, que participar más. Y para participar más, cuando convocaron unas elecciones de procuradores familiares en el año 67, que fueron las primeras elecciones que celebraron España con alguna libertad desde el 36, desde el Frente Popular, pues nos presentamos. Yo me presenté por León y tuve la fortuna de salir. Y estuve en las Cortes aquellos 4 años con otros compañeros memorables que participamos en impulsar el aperturismo, en impulsar la apertura. Ahí estaban Esperabe de Arteaga, Goñi, Zubiaur, mucha gente de Valladolid, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre de un procurador importantísimo de Valladolid, que era militar, y participamos en la apertura. Pero realmente el gobierno tenía mayoría absoluta, no había modo de... Y entonces, como yo preparaba las oposiciones a cátedra, las tenía muy preparadas, por eso me había presentado las elecciones, porque habían tardado mucho en celebrarse, gané la de Oviedo, me fui a Oviedo, estuve decano en Oviedo, y entonces fue cuando me llamó Licinio Belafuente para ofrecerme la Dirección General de Inmigración. Eso era un cargo precioso.
Es cargo precioso, dice.
Precioso, precioso. Para trabajar por los inmigrantes españoles en el exilio, que lo merecían todo, había 2 millones de españoles en Europa trabajando.
Bien, ¿tuvo oportunidad de hablar con ellos?
Que iban mucho. Iban con contrato, no iban clandestinamente. El que iba clandestinamente a Europa era porque le daba la gana. Los empresarios alemanes y franceses y holandeses pedían los trabajadores que necesitaban. El instituto les daba formación y primeros conocimientos. Y tal, porque un extremeño, un campesino de Badajoz, trabajando en Frankfurt, era un problema tremendo. No veía la televisión, no leía el periódico. Entonces había que ayudarles en todo, hasta en los coros y danzas, para que tuvieran una vida lo más grata posible. Y el Instituto Español de Inmigración fue modélico por mis antecesores, que lo habían creado muy bien. Pero yo trabajé sin cansarme. Iba todas las semanas a algún país de Europa a ocuparme de abrir una casa, de abrir una asesoría jurídica, de defenderles en cualquier conflicto. No, trabajamos muy bien.
Pero ¿usted le gusta más su periodo político, que fue muy amplio, o su periodo en la educación, porque también ha sido muy amplio? Sí. En la UNED, en el CEU, en fin, ¿de qué se siente usted en estos momentos más satisfecho?
Pues yo, menos del gobierno, porque me gusta más el Parlamento que el gobierno. Pero entre el Parlamento y la educación creo que son dos cosas parecidas. Y cuando a un alumno se le despierta el interés y la inquietud por las cosas y pone esos ojos brillantes de descubrir conocimientos, es muy satisfactorio. Educar es muy agradable.
Bien, pues usted que es en estos momentos la memoria, lo que dice en este libro no es que sea su memoria, perdón, es que usted tiene además los papeles. Esto sí, es sí. Lo que a mí me ha llamado la atención y lo que me parece más interesante. Que lo que usted dice, hay cartas, sí. Hay manuscritos...
Todo demostrable.
Todo demostrable. ¿Han tenido mucho que ver sus nietos? El que usted dijera, aquí lo cuenta, pero quiero que nos lo diga también a los oyentes. Si no hubieran estado ellos, ¿usted no hubiera hecho el ejercicio de memoria?
No, yo creo que tal como se está contando la historia de España, me preocupa mucho la versión que se va a acabar dando de una época que no fue tan criminal como se dice ahora, o tan disparatada, ¿no es verdad? Hubo fases de represión al principio, que hubiera sido una represión también importante si ganan la guerra los que la perdieron. Claro, si piensan que si ganan la guerra los socialistas y los comunistas, la derecha va a vivir tranquila, se equivocan absolutamente. Hubiera sido una persecución semejante a la que sufrió la izquierda.
¿Cree que el que gana...?
Claro, la guerra civil es una guerra terrible y el que la gana pues impone su ley. Pero eso pasó relativamente pronto. Enseguida se empezaron a conocer los hijos de unos y de otros, a convivir en las instituciones. Y yo creo que en el año 75 España estaba mucho más reconciliada de lo que parece. Políticamente no, periodísticamente no, la censura hasta Fraga, sobre todo, fuera muy dura para la gente de la prensa y para los políticos, pero el resto de la sociedad pues no lo notaba, vivía tranquilamente, no se ocupaba mucho de la política, como ocurre ahora.
En el libro Fraga y usted parece que tenían fricciones, ¿no?
Bueno, claro, es inevitable. En un partido político, Fraga era una personalidad extraordinaria, es un personaje también de primera división de la historia de España, nivel muy superior a la media, y claro, imponía mucho su voluntad. Y yo a veces pretendía que consensuáramos más las decisiones, es decir, que fueran decisiones más colectivas que decisiones de él. Y eso sí creo alguna dificultad, pero me hizo caso...
¿Alguna dificultad y a lo mejor algún enfrentamiento verbal?
No, porque Fraga yo le tenía mucho respeto. No, lo que sí hizo fue autorizar en un congreso en Barcelona, el congreso se celebró en Madrid, las listas abiertas en las que los militantes de Alianza Popular eligieron a su comité ejecutivo. Y eso supuso una innovación importante y un éxito para el partido. Ahora ya sabe usted que para ser diputado hay que pedírselo al jefe de un partido, que es el que hace la lista entera. Y en aquel momento, bueno, se trató de que hubiera un cierto pluralismo y que se supiera a quién apoyaban los militantes.
Estamos hablando, charlando con Fernando Suárez. La verdad que creo que a mí, lo he dicho ya al principio, que me gusta tanto la historia, no me resisto a preguntarle porque usted sí que conoció a Fidel Castro, sí. Entre otras personalidades. ¿Qué descubrió en él?
A mí me encargaron, cuando me eligieron eurodiputado, me encargaron en el Parlamento Europeo de presidir la delegación para América Central, Cuba y México. Y naturalmente teníamos relaciones con todos los países de América Central, con los parlamentos, pero no con Cuba, porque Cuba no tenía parlamento. Había una Asamblea Nacional del Poder Popular que no tenía nada que ver con un parlamento, lo nombraba todo Fidel. Pero bueno, insistieron tanto y era Cuba que aceptamos tener contactos y relaciones y diálogos. Y yo le visité en dos ocasiones, por lo menos. Una vez fui a llevar los libros que había hecho Mafre para el Centenario de América, que son una colección extraordinaria de libros, más de 100 libros, que hizo Hernando Belarramendi sobre América, y fui a llevárselos a la Biblioteca de La Habana, de la Universidad de La Habana. Y luego otra vez fuimos a hablar del futuro de... Cuando había caído el muro de Berlín y estaba la crisis soviética y Cuba lo estaba pasando muy mal, pues fuimos a explicarle que los europeos tenían cierta simpatía, sobre todo los jóvenes europeos, tenían cierta simpatía por Castro y les gustaría que fuera un desenlace más normal que una caída abrupta, porque se podía incorporar al patrimonio de la democracia pues los avances sociales que había conseguido Fidel. Bueno, fuimos a explicarle que sería muy apoyado tanto por Europa como con Estados Unidos, que estábamos en contacto, naturalmente.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, absolutamente
ni
nada.
Ni caso. Me dio a decirme, cuando en Nicaragua hicieron elecciones y las pidió el actual Ortega perdió las elecciones con doña Violeta Chamorro, y Castro me llegó a decir, ya le dije a aquel señor que no hiciera elecciones, porque a Ortega, que no hiciera elecciones porque las perdía.
Pues estamos hablando de este libro que se titula Testigo Presencial, de Fernando Suárez González. Por último, ya rozando el final, me gustaría saber cómo hemos llegado a esta situación, porque usted antes hablaba de reconciliación hace unos minutos. ¿Qué está pasando que en estos momentos no parece ni que nos acordemos de aquella reconciliación ni de aquella transición? Ahora mismo derecha, izquierda, parece que es absolutamente incapaz de llegar a un acuerdo. ¿Qué le parece? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal en todo este proceso, en todo este tiempo?
Yo creo que falta de información. Es decir, los políticos actuales conocen poco la historia de España, sobre todo algunos, ¿no? Conocen poco las dificultades de convivencia que ha habido en España y lo que supuso la transición como gran acuerdo nacional para convivir en paz y respetándose mutuamente. Para que, como dije yo en la reforma política, el enemigo dejara de ser enemigo y pasara a ser adversario político. Y eso se ha ido olvidando, han llegado gentes nuevas, gentes que conocen poco la historia o que se la inventan y que quieren empezar de cero. Claro, eso unido a las vías que abrió la Constitución para las autonomías, para las nacionalidades, ¿verdad?, que ha potenciado los partidos nacionalistas desleales con la propia Constitución, unido al afán de influir en la vida nacional sin que la vida nacional influya en las comunidades autónomas, porque es curioso que para aprobar una ley que afecte a Granada o a Coruña hace falta el acuerdo del PNV y de Convergencia, o de Junts, como se llama ahora. Pero en cambio en Cataluña y en el País Vasco no hay ley posible, no se puede aprobar ninguna ley que influya allí. Y ese es un modelo que no puede funcionar, ¿no? Eso no está bien. Entonces, yo creo que las grandes reformas que necesita España requieren el acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular. Uh-huh. Y mientras no haya ese acuerdo, vamos a pasar etapas duras.
Además, usted siempre ha cuestionado el régimen electoral, quizá por esto, a lo mejor, de lo que está hablando, ¿no?
Sí, por eso, porque bueno, el régimen electoral supone que usted no puede ir a su pueblo a pedir que le apoyen para ser diputada. Tiene que pedirle a uno de los líderes que le ponga en la lista. Y eso le obliga a obedecer, le obliga a ser, digamos, respetuosa con quien le nombra y a atender sus exigencias. No le da independencia. La independencia la da el voto popular. Como en cada país, cada distrito británico, el diputado tiene el apoyo de sus electores, no del jefe del partido. Y eso, claro, cambiaría mucho las cosas, porque pluralizaría, daría vitalidad y enriquecería la vida política.
Fernando Suárez, estaríamos aquí horas, pero lo que hay que decir a nuestros oyentes es que compren este libro, Testigo Presencial, basado en documentos que tiene usted en su poder. Esto que va a quedar ya para los archivos sonoros de esta casa y de la radio, me gustaría que me dijera para terminar esto de ¿ha merecido la pena todo este camino tan largo que usted ha recorrido?
Sí, sí, por supuesto.
¿Y le han quedado muchas cosas por hacer?
No, bueno, siempre hay frustraciones y cosas que no se consiguen, pero el conjunto, yo estoy muy, muy contento. Yo creo que hemos cumplido, no solo yo, sino mi generación, ¿verdad? Los hombres, y de la izquierda, ¿sí? Hemos hecho una situación que no se había vivido nunca en España. Y ese es un mérito que no se nos puede negar, a quienes nacimos en los años 33, 34, 35, los que tenemos ahora más de 80 y menos de 90, somos una generación que merece un respeto de los españoles muy grande, porque somos, insisto, los primeros que se entienden.
Fernando Suárez González, gracias. La portada es la imagen que tenemos todos de usted, ahora con pelo blanco, pero sigue absolutamente con la misma energía. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted, Nieves,
encantado. Y hasta la próxima, que espero que sea pronto.
Muchísimas gracias.
Hacemos un alto y nosotros seguimos.